7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de Duna en Punto. Jornada día miércoles, mitad de semana, 31 de julio. Despedimos el séptimo mes del año. Mañana estaremos recibiendo agosto, el octavo mes del año, en este año 2024. Y se va julio sin lluvias, pues. Con hartas nubes hoy día acá en la región metropolitana, pero no da para precipitaciones, al menos hasta hoy día. El viernes, sí, el viernes tenemos precipitaciones y no pocas acá en la región metropolitana y en gran parte del país. De hecho, entiendo que en los próximos minutos ya comienza a llover desde Valdivia hacia el sur, y de ahí se va a venir corriendo esta precipitación hasta el día viernes, que va a llegar acá a la región metropolitana. Ahora, por ejemplo, tenemos 9 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la tarde para esta jornada de día miércoles podría llegar hasta los 14 grados acá en Santiago, acá en la región metropolitana. Insisto, con cielos total y absolutamente nublados en esta jornada. Una jornada que además sabe de muchas noticias en el ámbito internacional. Por cierto, de lo que ha ocurrido las últimas horas en Venezuela, nos vamos a hacer cargo dentro de los próximos minutos, sacando un ampunto de las protestas, de las manifestaciones, algunas cargadas de mucha violencia, que han dejado, bueno, depende de qué portal mire uno, qué medio de comunicación y qué información reciba de lo que aparece en Venezuela, pero se habla de por lo menos 10 a 12 personas fallecidas producto de estos enfrentamientos, de este actuar violento que se ha generado en protestas, en manifestaciones en las últimas horas en ese país, acompañado además de cortes de suministros básicos como la luz, por ejemplo, la electricidad, que no estaba funcionando en gran parte de Venezuela y sobre todo en algunos sectores de Caracas. Nos vamos a hacer cargo de lo que pasa en Venezuela, que tiene que ver con esta situación, pero también con todos los efectos políticos, sobre todo además que se conoce esta información del Centro Carter, que dice que, bueno, lo que pasó el domingo no fue nada democrático, y culpa al Consejo Nacional Electoral de no entregar las actas, de no entregar todos los datos que había que entregarse para, de alguna manera, ratificar lo que mostraron las actas aquel domingo. También de los efectos acá en nuestro país, hay un equipo de ministros que va a viajar al norte para comenzar a monitorear la zona fronteriza, pero también se está armando un plan de repatriación de los diplomáticos chilenos en Venezuela, luego de que el gobierno de Maduro dijera y decidiera que tienen que salir los diplomáticos de 7 países, incluido Chile. Vamos a hablar de eso, también de Medio Oriente. Se vuelve a tensionar la zona a propósito de la muerte del líder de Hamas, Ismael Haniyeh. Esto ocurre en Teherán, se culpa a Israel, van a haber represalias. Bueno, es lo que se ha dicho a propósito de la muerte de este líder histórico del grupo palestino. Y vamos a hablar acá también de nuestro país, de las conversaciones que tienen que ver con las listas de candidatos para octubre, de la advertencia que hace el ministro de Hacienda, Mario Marcel, si es que se llega a aprobar un nuevo retiro de fondos de pensiones. Dice que podríamos tener inflación de 2 dígitos, que el dólar va a subir por sobre los 1.000 pesos, que vamos a tener una recesión económica. Bueno, fueron las advertencias que le expuso el ministro Marcel a los diputados ayer cuando comenzaron a discutir estos proyectos de ley, estas mociones parlamentarias que buscan nuevos retiros de fondos de pensiones. Bueno, así están las cosas, es lo que vamos a revisar en esta edición de Una en Punto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y a ti?
Muy bien, pues.
Me alegro.
Aquí estamos.
Esperando las lluvias, que no llegaron en julio, pero se esperan para agosto.
Para agosto.
Por lo menos. A esta hora en Santiago hay 9,5 grados de temperatura, se esperan cielos totalmente cubiertos durante todo el día de hoy, y una máxima de 14 grados. Ya para el jueves en la noche deberían llegar las precipitaciones a la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora amanecen con 11 grados de temperatura, cielos cubiertos y bastante neblina. La máxima va a llegar hasta los 14, con cielos cubiertos durante todo el día y vientos que podrían estar en torno a los 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 11 grados a esta hora, la máxima no va a subir mucho más, va a llegar hasta los 12 y se esperan cielos principalmente cubiertos con lluvia, sobre todo durante la tarde del día de hoy, y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Mientras que en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, a esta esta hora hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 12, se esperan cielos cubiertos con lluvia el día de hoy.
Duna.cl es nuestra dirección en internet, ahí nos puede escuchar en cualquier parte donde usted se ubique, también @RadioDuna para nuestras redes sociales, y ahí por ejemplo podría comentar lo que vienen a hablar nuestros infiltrados en un rato más acá en Duna Punto. Vamos a estar con Nicolás Vergara y viene Julio Nagualgual a contarnos de la precaria, crítica situación económica que vive Venezuela y el posible aumento de sanciones económicas al país tras las elecciones ocurridas este domingo recién pasado. Y también mire hoy día Leslie Ayala, que nos trae los últimos detalles de esta investigación de lo formalizado por los asesinatos a los carabineros en Cayete. Ayer hubo control de detención, se postergó para hoy día la última parte y vamos a ver qué es lo que resuelve el tribunal si efectivamente deja a estas personas detenidas en prisión preventiva. 7:05, 7:05, así estamos partiendo, así estamos arrancando en esta jornada de miércoles, 31 de julio, y acá están nuestros titulares.
Ismael Geniyev, líder de Hamas, fue asesinado en un ataque en Irán. La información fue confirmada por la Guardia Revolucionaria Islámica. Hamas apuntó a Israel como autor de la muerte del jefe de su oficina política. Un alto funcionario del grupo islamista afirmó que es un acto cobarde que no va a quedar impune. El Centro Carter concluyó que las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden considerarse democráticas. El organismo estadounidense que actuó como observador en los comicios señaló que el CNE no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una grave violación a los principios electorales. Aunque el presidente Gabriel Boric ha defendido la democracia como principio, afirmó que la diferencia con el Partido Comunista sobre Venezuela no es un problema de la coalición. Desde el Partido Socialista salieron a criticar los dichos de Lautaro Carmona y en la oposición enfatizaron en que el Partido Comunista está validando un fraude electoral y un régimen dictatorial. El gobierno activó un operativo para el regreso de chilenos en Venezuela. Además, el subsecretario Manuel Monsalve se va a reunir con la ministra de Defensa y está proyectado que ambos viajen el viernes a la frontera norte junto al subsecretario de Defensa. La audiencia de formalización de los tres detenidos por el triple homicidio de carabineros en Cañete se postergó para esta tarde, donde se van a conocer las medidas cautelares decretadas por el tribunal. Se encontraron las armas de los carabineros asesinados en la casa de los imputados. Un terremoto económico prevé el ministro Mario Marcel si es que se aprueban los nuevos retiros de los fondos de pensiones. Ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el titular de Hacienda dijo que se podría generar una inflación disparada sobre el 14% y una recesión inmediata. Y en el deporte, Antonio y Melita Abraham quedaron fuera de la lucha por las medallas en el remo de París 2024. La dupla nacional enfrentó hoy día las semifinales de dos íntimo en el femenino y acabaron en el cuarto lugar de su serie. A su vez, los remeros César Avaroa y Ever Sangüesa se adjudicaron la final C del School Ligero Masculino. 7:07.
En medio de la tensión política y la violencia que está viviendo Venezuela por estas horas, por estos días, tras lo ocurrido el domingo en estas elecciones generales, el gobierno de Chile ya comenzó a tomar una serie de medidas y entre otras cosas también a preparar la logística para el retorno al país de todo el cuerpo diplomático nacional que está en Venezuela, luego que el gobierno de Nicolás Maduro anunciara el retiro de todo su personal de las misiones de Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana, Uruguay y, por cierto, Chile. Esto por cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales de aquella fecha, del domingo pasado. Ayer el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, tuvo una serie de reuniones y comenzó a activar este operativo de regreso, para lo cual se está coordinando con Cancillería. Ahí se reúne con la ministra subrogante, Gloria de la Fuente, también con la PDI, la Policía de Investigaciones, y con el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, para también abordar los operativos de seguridad y la situación que va a ocurrir y que van a quedar más o menos 700.000 venezolanos que están residentes acá en nuestro país, que es otro de los temas de preocupación que tiene el gobierno. Bueno, ayer la ministra subrogante de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, detalló que se espera que los representantes chilenos puedan embarcar con destino a Chile a más tardar este día viernes en un vuelo comercial. También agregó que se seguirá prestando asistencia consular a los cerca de 20.000 ciudadanos chilenos que actualmente están residiendo en Venezuela, de acuerdo a los datos que maneja justamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. y también de la Fuente se refirió a la delicada situación en que están quedando los venezolanos residentes acá en nuestro país, que se quedaron sin la posibilidad de, por ejemplo, hacer trámites presenciales porque la embajada fue cerrada. Hay personas que están con los permisos regulares, pero también hay un número no menor de venezolanos que están en situación irregular. Dijo ayer de la Fuente que, por cierto, se necesita tratar de agilizar todo ese proceso. Sumado a esto, se informó ayer que el ministro subrogante de Interior, Manuel Monsalve, se va a reunir también con la ministra de Defensa, Maya Fernández, y está proyectando que ambos viajen este viernes también a la frontera norte de nuestro país, junto al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Ahí también se van a coordinar algunas medidas ante la posibilidad de que se genere movimiento, dicen, en la frontera, a raíz de lo que está pasando en Venezuela, a raíz de la situación compleja que se está viviendo en ese país. Es parte, insisto, de la logística que está viendo el gobierno, más allá, por cierto, de todo, las determinaciones políticas que se han adoptado, los últimos comentarios que se han hecho. De hecho, hoy día, a eso del mediodía, va a estar llegando al país el presidente de la República, Gabriel Boric, de esta gira que comenzó el domingo pasado, el mismo día de las elecciones en Venezuela, a los Emiratos Árabes Unidos. Así que se comienzan a coordinar todos estos procesos, pero lo más categórico y lo más claro es que este viernes estarían regresando todo el cuerpo diplomático chileno que estaba en Venezuela a raíz de esta decisión que tomó el gobierno de Maduro. Eso es lo que está pasando a nivel de las relaciones de nuestro país con Venezuela, pero por cierto, José, hay otros temas que tienen que ver más a nivel internacional y la opinión no solamente de otros gobiernos, sino que también de instituciones que tienen que ver con lo que pasó el domingo pasado ahí en ese país. 7:11 a.m.
Escuchas, Duna en punto.
Sí, claramente, uno de ellos tiene que ver con este organismo estadounidense que actuó como observador. Estamos hablando del Centro Carter, que emitió un comunicado detallando las numerosas infracciones y deficiencias observadas durante las elecciones presidenciales en Venezuela, subrayando que no se adecuó esto a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no pueden ser consideradas entonces estas elecciones que se generaron el domingo como democráticas. Además, este centro enfatizaba que no pudo verificar o corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el Consejo Electoral de Venezuela, que sabemos responde al presidente Nicolás Maduro, y según el comunicado, la autoridad electoral no proporcionó resultados desglosados por mesa electoral, lo cual constituye una grave violación de los principios electorales, y el proceso se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas, es lo que dice este organismo. Y de acuerdo a estos observadores también, las autoridades del CNE mostraron una parcialidad a favor del oficialismo y en detrimento de las candidaturas opositoras. Entre los problemas específicos que enumera este centro se destaca, por ejemplo, la actualización de registros electorales que se realizó con numerosos inconvenientes, con los plazos bastante atrasados, además de una situación que se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron barreras legales y desmedidas y arbitrarias para poder inscribirse en el padrón electoral. Son algunos de los detalles que trae este resultado que trae el Centro Carter, que concluye que las elecciones presidenciales en Venezuela no pueden considerarse democráticas. Esto en medio de nuevos cacerolazos que están retumbando las zonas populares de Caracas en rechazo a este fraude electoral de Nicolás Maduro, y mientras también la Unión Europea está reiterando que no va a reconocer el resultado de las elecciones hasta que sean totalmente verificables. Kamala Harris, por su parte, en Estados Unidos está pidiendo la publicación de las actas de votación en Venezuela y condenó la represión del régimen en contra de la oposición.
7:13 a.m.
Estás en Duna en punto.
Vamos a seguir en el plano internacional. Vamos a estar, por cierto, con los ojos puestos también en Medio Oriente, donde vuelve a elevarse la tensión tras la confirmación de la muerte del máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán. Se trata de uno de los jefes máximos de la organización terrorista, quien durante los últimos tiempos estaba viviendo como exiliado en Qatar. Tenía 62 años, nació en uno de los campos de refugiados palestinos en 1962 y se involucró en la causa palestina desde muy joven. Parte de la historia de este hombre, que se ha confirmado su muerte en el transcurso de las últimas horas, y él hace varios años, además, estaba siendo vigilado por el Departamento de los Estados Unidos, que lo había incluido en su lista de terroristas más buscados. se exilió en Qatar, donde jamás cuenta, además con una sede diplomática en la que se efectuaron negociaciones con Israel en crisis anteriores, más allá de lo que está pasando en los últimos meses ahí en la franja de Gaza. Si bien lideró la organización de manera remota, en Gaza siempre contó con apoyo de otros líderes y también fundadores, digo, de la milicia. La noticia de la muerte de Haniyeh llega pocas horas después de que Israel también confirmara haber dado de baja al jefe militar del grupo Hezbollah, Fuad Shukur, el jefe militar de mayor rango del grupo y asesor cercano del líder de esa organización, Hassan Nasrallah. Hace pocas horas, y una vez conocida esta noticia, un portavoz de Hamas condenó este asesinato, lo calificó de un acto cobarde y aseguró que no va a quedar sin respuesta. El movimiento islamista palestino culpó a Israel de este asesinato, de la muerte de Haniyeh, y ha insistido en que su muerte no va a quedar impune. Insisto, vuelve a tensionarse Medio Oriente, vuelve a tensionarse en la franja de Gaza a raíz de la muerte entonces de este máximo líder del grupo terrorista Hamas. Vamos a ver cuáles son las reacciones que se van generando en el transcurso de los próximos minutos, las próximas horas, a raíz de esta noticia que se ha conocido hace poco rato y que tiene el foco puesto, por cierto, ahí en Medio Oriente. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Oye, y antes de ir de lleno a los datos económicos, contarles que el ministro de Hacienda estuvo en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados hablando sobre las repercusiones que podría tener la aprobación de otro retiro de fondos de pensiones, y él básicamente hablaba de un terremoto económico. Indicaba, por ejemplo, que la inflación volvería a los dos dígitos, el dólar podría superar la barrera de los 1,000 pesos y que los dividendos de los créditos hipotecarios podrían subir hasta un 50%. Y para restablecer ese equilibrio, además, la política monetaria tendría que ser tan restrictiva que esto podría llevarnos a una recesión inmediata. Así entonces, el titular de la cartera de Hacienda recordaba los tres primeros retiros que equivalieron a los 50,000 millones de dólares, según lo que haya quedado establecido, y también aseguraba que los mercados hoy reaccionan a los retiros como si se fuera a sacar la totalidad de los fondos. Por eso decía que el impacto sobre las tasas de interés, sobre el tipo de cambio y sobre la disponibilidad de créditos es mucho mayor que es la que podría verse en los retiros anteriores. Así que son las advertencias que hacía el ministro de Hacienda en esta Comisión de Constitución a propósito de la discusión de nuevos retiros de fondos de pensiones.
El panorama bien
complejo.
Complejo de lo que decía el ministro de Hacienda, si efectivamente se aprueban estos fondos. 7:16 a.m.
En Duna en Punto le tomamos el pulso a la economía.
El cobre, 4.15 dólares la libra. La UF, 37,578 pesos. Y el dólar, 956 pesos el día de hoy.
Mira, fíjate que las noticias de la prensa económica hoy día tienen mucho que ver con lo que estabas diciendo tú, lo que estabas relatando a propósito de la opinión del ministro Marcel. Pulso destaca, principal título: Marcel advierte efectos si prospera nuevo retiro, habla de inflación de dos dígitos, dólar sobre los 1,000 pesos y también recesión económica. En otros títulos de Pulso, precio del cobre desciende de $4, pero analistas prevén repunte en lo que resta del año. ¿Qué destaca el financiero hoy día? Gobierno ingresa ley de parcelaciones con nuevas exigencias para conjuntos residenciales y multas de 200% del avalúo fiscal. Parte de los títulos económicos.
Oye, la cantante estadounidense Taylor Swift expresó su conmoción por la muerte de tres niñas que fueron apuñaladas en un centro recreativo de verano en el noreste de Inglaterra, donde varios menores fueron atacados mientras participaban de una clase de yoga y danza inspirada, de hecho, en la artista estadounidense. Ella tomó sus redes sociales para publicar una carta escrita a mano y transmitir las condolencias. Decía: no sé cómo transmitir mis condolencias a esas familias. Estos eran solo niños pequeños en una clase de baile. Así que estaba totalmente conmocionada Taylor Swift por esta situación que se generó en el Inglaterra, en el noreste de Inglaterra.
Ya me parecía raro que no apareciera hace mucho rato Taylor Swift, ¿no?
No fui yo.
Haciéndose cargo de temas porque le interesan mucho este tipo de temas a la cantante estadounidense.
Totalmente.
Vamos a la pausa. Quiero contarte, Josefina Stavrakopoulos, y a todos quienes nos escuchan hasta ahora, acá en Duna en Punto, que los fondos mutuos Scotia son perfectos para ustedes, con una completa oferta de fondos de renta fija y variable para invertir en las mejores empresas y países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y en Salfa Rent no cuentan con más de 20,000 vehículos, cuentan con más de 20,000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarent.cl, leasing operativo deportivo, renta car, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y construir un mejor futuro está ocurriendo ahora, está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales, como el cobre que produce BHP en Chile, los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. 7:19, nos vamos a la pausa comercial y al regreso seguimos revisando más temas en Duna en Punto. Vamos a conversar con el ministro de Justicia, Luis Cordero, a propósito de las cárceles en nuestro país y la compleja situación penitenciaria que se vive en territorio nacional. Pausa, ya venimos con más acá en Duna en Punto.
Historia 19506. Pablo, ingeniero a cargo de la construcción de un puente en la cuarta región, ya arrendó en Salfarren Maquinaria todos los John Deere que necesita y le dijeron que mañana están llegando. En Salfarren tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Salfarren, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Oye, Claudio, ¿es verdad lo que dicen de ti?
¿Qué cosa?
Que migraste toda la operación de tu negocio a la nube en tiempo récord y con excelentes resultados.
Eso dicen.
Y que has mejorado tanto la protección digital de tu negocio que has evitado las crisis de ciberseguridad.
Sí, los rumores son ciertos. Contraté una empresa experta que me ayudó.
En Entel Digital nos preocupamos de entregar un robusto portafolio de soluciones digitales para mantener tu negocio actualizado y seguro en el creciente mundo de la digitalización. Conoce más en enteldigital.cl. Entel Digital. Juntos, tu empresa evoluciona.
Emprender es desafiarse por la excelencia día a día. Y en la Universidad Mayor lo sabemos. El 2010 fuimos los primeros en Chile en acreditarnos internacionalmente ante la Middle States Commission on Higher Education, agencia que certifica instituciones del nivel de Princeton, Columbia o Johns Hopkins. Y hoy ratificamos la calidad de nuestro proyecto educativo al acreditarnos nuevamente hasta el 2032. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Con ustedes, Julio.
Y es que yo controlo mi pyme sin problemas ni complicación. De Fontana me ayuda y me da la solución. No soy empresario y ahora dirijo mejor.
Evoluciona tu empresa con De Fontana, el primer sistema ERP con inteligencia artificial en Chile que te ayudará a conectar recursos humanos, contabilidad, procesos de ventas y más. Cotiza tu plan en defontana.com.
Los fondos mutuos Scotia son perfectos para ti. Comienza a invertir en una completa oferta de fondos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Invierte en las series renovadas de APB y descubre por qué el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Todo con la asesoría de la mejor administradora global 2024 según Morningstar, el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management y más de 30 años de trayectoria en Chile. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos y en scotiabankchile.cl o en cmfchile.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y duna.cl.
7:23, lo anunciaba yo antes de la pausa, que íbamos a estar conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Así es, acá está, de cuerpo presente, así que lo saludamos de inmediato. Ministro Cordero, ¿cómo está usted?
Buenos días.
Gracias por estar acá en Duna en Punto A.
No, por favor.
Oiga, ministro, bueno, tenemos tanto tema y sobre todo, así que vamos a empezar de inmediato. Llega hoy día el presidente de la República, sí, Gabriel Boric, de esta gira en los Emiratos Árabes Unidos, pero ayer antes de volver al país, toma nuevamente el tema de la cárcel, se le pregunta y él dice, entre otras cosas, que bueno, está abierto a evaluar, ¿no? A escuchar argumentos o nuevos argumentos que puedan presentarse. ¿Eso cambia en algo lo que había decidido su cartera, lo que se había conversado con el gobierno, de que efectivamente la cárcel o la ampliación de la cárcel tiene que construirse en la comuna de Santiago?
No, porque la cita completa del presidente es a continuación dice, sin embargo, en el corto plazo, el único lugar factible donde desarrollar esa construcción en la zona de Pedro Montt. A ver, yo creo que es importante para quienes nos escuchan que estamos en una situación muy compleja en términos de tensión, congestión y sobrepoblación del sistema penitenciario. Hace el año 2021, terminando ese año, Chile estaba en torno a 39.000, 40.000 personas privadas de libertad. Hoy tenemos 57.000. Para un sistema penitenciario que tiene capacidad para 42.000 personas. En términos sencillos, eso significa que tenemos sobrepoblación sobre 100% en todas las regiones del país, salvo en dos: Tarapacá y Los Ríos. Y Tarapacá está en un 94%. Ese es el nivel de magnitud del problema que tenemos. Y enseguida, en el plan de infraestructura que anunció el presidente de la República para el sistema penitenciario, donde estamos utilizando intensamente el sistema de concesiones, están proyectadas más de 10.000 plazas, son 23 millones de UF que se están licitando entre este segundo semestre y el principio del próximo año. Entonces, cuando el presidente de la República se refiere a esto, se está refiriendo a un conjunto de medidas, pero respecto a esta situación concreta, de la urgencia que nosotros tenemos que abordar, no hay otro lugar que en el corto plazo se pueda ejecutar sino en esa zona. Y eso explica, entre otras cosas, el proyecto de ley que el Ejecutivo envió el año pasado al Congreso y que el Congreso aprobó de modo unánime, que es el que permite excepcionalmente la ampliación de establecimientos penitenciarios en zonas que hasta ahora estaban congeladas. Para que tengamos un orden de magnitud, porque además yo en esta discusión he escuchado a mucha gente, a muchos especialistas, a muchos urbanistas, en fin. Pero yo no sé si tenemos claridad de los números. Del 81 establecimientos penitenciarios cerrados que tiene el sistema penitenciario chileno, 70 están en zonas urbanas, reguladas por planes reguladores. De hecho, eso explica que el Congreso hubiese aprobado la ley el año pasado para ampliar.
70 de 81.
70 de 81.
Están dentro de una zona urbana con plan regulador.
Así es. Ya. Y de los cuales cerca de 30 están sujetos a congelación urbanística. Entonces, el país está sometido a un dilema que es muy difícil de abordar.
Ya, es el tema de fondo, ministro. Me parece bien que entremos en eso, pero quiero solamente despejar la forma, si usted quiere, o la semántica. No hay otra alternativa hoy día sobre la mesa que no sea Santiago para construir esta cárcel. No hay otra.
En el corto plazo no. El Ministerio de Justicia ha evaluado otra. En la zona de Tiltil es evidente, sí. De hecho ahí hay un paño de 26 hectáreas que el Estado de Chile cumplió el 2010 para este fin. La razón por la cual no se ha podido desarrollar un proyecto penitenciario ahí, que implicaría además, entre otras, la densificación de Punta Peuco, etcétera, es porque no hay agua. O sea, eso es un lugar donde está Punta Peuco y el centro del Sename, que se abastecen con camiones aljibe. Si tuviéramos la solución de ingeniería, que con el MOP hemos estado estudiando.
Ya, pero eso no sería en el corto plazo.
Por eso quiero ser enfático a lo que se refiere el presidente, sí. Y particularmente a la situación del corto plazo.
No es que confunda la frase del presidente.
Porque
ayer aparecieron varios. Mire,
lo que pasa es que hemos adquirido una muy mala costumbre.
¿Cuál
es? La cita o la cuña conveniente, y no escuchar
el contexto
y la declaración completa. Por eso yo ayer en el Congreso tuve a explicitar la posición del Ejecutivo y citando explícitamente al presidente. Y sobre todo insistiendo en un punto, que el presidente insistió en su declaración de ayer y que la ha venido señalando el gobierno desde hace un rato, el Ministerio de Justicia, por lo pronto hace más de un año. Los números dan cuenta de que estamos a las puertas de una crisis del sistema penitenciario. Entonces, esto es un tema de responsabilidad. Esta idea de que nosotros podemos seguir metiendo gente a la cárcel sin ampliar rápidamente el sistema penitenciario es engañar a las personas.
Ministro, estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Despejado ese punto, ¿cierto? No se confunde, es solo Santiago, no hay otra alternativa en el corto plazo, sino que la comuna de Santiago. Si esto se apura, porque te dice, estamos en una situación de urgencia, ¿no? ¿Para cuándo podría estar lista esa ampliación? ¿Cuánto podríamos demorarnos en hacer eso?
Nosotros en la actualidad estamos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, porque además esto implica ocupar además la ampliación de Santiago 1, que en el régimen concesionado. Estamos en el proceso de aplicación de la ley para el ajuste del plan regulador. Y nosotros esperamos estar iniciando ese proceso a principios del próximo año. Mire, para que también quienes nos escuchan tengamos un orden de magnitud. Las primeras cárceles concesionadas demoraron entre su inicio y su término y su puesta en marcha entre 6 y 7 años. Las últimas, las que vienen del segundo periodo, se han demorado entre 15 y 18 años.
El doble, ¿no?
Pero hay otro dato que yo creo que es bien importante. La semana pasada se cerró la presentación de ofertas para la última de las cárceles concesionadas para su operación, que es La Laguna en Talca. Es la primera oferta para el sistema de concesiones en cárceles después de 14 años. Lo que quiero decir con esto es que hoy día la estrechez del sistema, en buena parte, son por los obstáculos que hemos tenido en los últimos 15 años. No porque los ministros y ministras de justicia no hubieran hecho el trabajo que debían hacer, lo hicieron, y mucho de buena parte de las cosas que nosotros estamos trabajando hoy día es reivindicando y recuperando una serie de iniciativas previas, sobre todo el 2010 en adelante, sino que todos esos esfuerzos de todos esos ministros y ministras se toparon sistemáticamente con un conjunto de obstáculos. Y este es el mejor ejemplo de cuando uno retrasa infraestructura esencial del país. Cuando se retrasa infraestructura esencial del país, los costos se pagan en 10, en 15, en 20 años más. Y lo que hoy día nosotros estamos pagando es haber detenido proyectos, haber impedido el desarrollo de los mismos hace 15 años atrás. Y ese es el dilema en que nos enfrentamos. Lo que pasa es que la cárcel hoy día, y si me permite brevemente esta explicación, ¿por qué preocuparse tanto de esto? Porque en algún sentido es validar la importancia que tiene el sistema de enjuiciamiento criminal. El sistema de justicia es creíble en la medida que sanciona a los culpables en un periodo oportuno y que van a cumplir sus penas, ¿no? Entonces, cuando usted tiene un sistema penitenciario sobrepasado, el problema que comienza a generar es que entonces la probabilidad de que esas penas se cumplan son más bajas o se hacen más dificultosos. Entonces, por eso este es un libreto que está muy escrito. Y el país tiene tres alternativas. O deja de enviar gente a la cárcel.
¿Cómo así?
¿Por qué? Porque además nosotros hemos tenido una política. Esas son las tres alternativas que tiene un país frente a esto. O deja de enviar gente a la cárcel. O construye plazas rápido. O dicta ley de indulto general. Pero no puede pretender seguir aumentando pena y reduciendo beneficio sin tener alguna reacción. Durante los últimos 10, 15 años el país ha aumentado las penas y reducido los beneficios. Eso es una política criminal legítima del Congreso. El año 2016, el Congreso aprobó la agenda corta, que aumentó penas. Fíjese que el Congreso, cuando dictó esa ley, tenía perfectamente claro que esto iba a implicar aumento de la población penal y autorizó extraordinariamente construir penales en Valparaíso, Santiago y Concepción. Esa norma tenía un periodo de tiempo que no se ocupó. Esas cárceles se construyeron, no se construyeron. Entonces, el año 2010, el presidente Piñera se enfrentó a un dilema trágico. El presidente Piñera recibió con una sobrepoblación y hacinamiento brutal el sistema penitenciario chileno, cosa que venía advirtiendo la Corte Suprema desde el año 2006. Ese año, el 2010, la gestión del exministro Bulnes trató de apurar un mecanismo de solución hasta que ocurrió la tragedia de diciembre del 2010 de ese año, que es el incendio de la cárcel de San Miguel. ¿Cuál fue la decisión de la administración Piñera? La decisión de la administración Piñera fue enviar dos proyectos de ley, uno que otorgaba indultos generales y otro que empleaba la libertad condicional, esencialmente para descongestionar el sistema penitenciario. Hoy día el país, la diferencia de ese periodo a hoy, es que hoy tiene en las cárceles un escenario nuevo que está vinculado a organizaciones criminales. Entonces, lo que quiero decir con esto es, sí, si no tomamos medidas urgentes, el libreto está relativamente escrito.
Ya, eso es preocupante.
Es completamente preocupante.
Usted dice, efectivamente, tenemos dos alternativas. O construimos cárceles o dejamos de enviar gente a la cárcel. Es un titular que, para cualquier gente que está escuchando hasta ahora, dice, bueno, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo va a dejar de mandar gente a la cárcel? Entonces, mi tema es, o mi pregunta en este caso, ministro, es, si esto no se soluciona rápido, si no tomamos medidas rápidas de tratar de construir de estos recintos penitenciarios para descomprimir, ¿no?, lo que está pasando hoy día en el sistema, vamos a tener que echar mano a herramientas como lo que usted está planteando, indultos generales, flexibilización, por cierto, de libertades condicionales.
Lo cual sería retroceder en toda la política del Congreso.
O sea, ¿usted no descarta que pueda ocurrir eso?
Yo lo único que estoy diciendo es cuál es el libreto que se ha escrito en Chile en el pasado, cuando ha pasado esto. Entonces, es mi responsabilidad como ministro de Justicia advertir que si queremos sostener una política criminal estricta como la que se ha llevado a cabo, eso tiene un impacto en el sistema penitenciario.
Pero, ministro, además, ¿cómo se arregla esto? Después de lo que le estoy planteando yo, o sea, además, lo que estamos viendo hoy por hoy es que se están aumentando las prisiones preventivas.
No solo eso, sino que además con la entrada en vigencia, y por eso yo he sido tan insistente de que tenemos que actuar con urgencia en lo que se refiere a la ampliación física del sistema penitenciario. Y por eso mi llamado a todos aquellos que opinan que hoy día como que tenemos un espacio de libertad muy grande para poder decidir dónde instalamos centros penitenciarios. Es que esencialmente las reformas del último tiempo aprobadas por el Congreso, incluyendo la ley de reincidencia, que es muy relevante, de hecho es la reforma al código procesal más significativa, van a implicar más personas en prisión preventiva. Y no solo que las personas aumenten.
Sin descartar además que los procesos se hacen condenatorios, al menos se están haciendo mucho más largos.
Claro,
¿no?
Entonces, ¿cuál es la discusión que hemos tenido? Y que de hecho, dentro del contexto del sistema de justicia, hemos tratado de ir a través de mecanismos de gestión, ir perfeccionando. Que los juicios que se están demorando se ejecuten, porque no es solo tener más personas privadas de libertad, es tener más personas en prisión preventiva. La prisión preventiva no es solo tener personas sin condena, que ya es un problema, es que desde el punto de vista de la gestión del sistema penitenciario se hace muy dificultoso. Gendarmería tiene muchas más restricciones cuando tiene personas en prisiones preventivas que cuando las tiene sujetas a condena, en el fondo. Entonces, este es como mi advertencia a todos, en el fondo, ¿no? El sistema penitenciario es un eje articulador esencial para la credibilidad del sistema de justicia, pero también para la seguridad del país. Y esta es una solución colectiva. Y por cierto, como dijo el presidente de la República, no hay decisiones perfectas. Pero lo que no podemos seguir haciendo es postergando estas decisiones. Si hoy nosotros estamos frente a esta situación, es por la cantidad de obstáculos que la ampliación del sistema penitenciario ha tenido en los últimos 15 años. Y eso es insostenible.
Ahora, ¿cómo se apura ese proceso, ministro? Porque probablemente la alcaldesa de Santiago, que ayer dijo, bueno, se abre una opción con esto que el presidente dice, se puede evaluar, ¿no? Y usted ha dejado en claro que es solo escuchar y evaluar, pero la decisión está tomada, que va a ser Santiago. Seguramente la alcaldesa o alguien, ¿no?, de la comuna va a ir a tribunales.
Sí.
Vamos a empezar a postergar esto. ¿Cómo se hace entonces, ministro?
Yo creo que con buenas razones. O sea, primero,
algunos plantean decreto de emergencia, ¿es posible eso?
Sí, lo que pasa es que es una figura que resuelve una parte, no resuelve la litigación.
Perfecto.
Forma parte de las estrategias que nosotros tenemos evaluadas. Esto que hoy día lo presentaron, lo señalaron algunos exministros de justicia. Por cierto, está dentro del pool de mecanismos que nosotros estamos adoptando, además del proyecto de ley para hacer fast track algunas cosas, en el fondo,
sí,
¿no?
Sí.
Yo miraría. O sea, si uno mira la cárcel es una infraestructura esencial de seguridad. Y este es el problema que tenemos cuando las obstaculizamos en demasía. Yo creo que hay un punto, sin embargo, que yo creo que es conveniente tener presente, que solo ese impacto que tiene un centro penitenciario, cualquiera, ¿no? No solo este, sino que cualquiera, en el entorno de los lugares, ¿no?
Sí.
Porque la infraestructura penitenciaria hace dos cosas. Una, genera algún tipo de impactos alrededor que yo creo que es conveniente hacerse cargo mediante políticas de mitigación y compensación que probablemente no han sido las adecuadas en el pasado.
Pero en el caso suyo, en caso de Gendarmería, esa competencia dura hasta el muro, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
¿Y de ahí para afuera?
Lo que pasa es que ahí el Estado tiene que mirar esa medida de compensación más como Estado que simplemente como... Este es un rol de justicia, por cierto, que tiene el establecimiento, pero aquí también está actuando conjuntamente con nosotros el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Concesiones,
la propia municipalidad también, ¿no?
Claro, de hecho, buena parte de las acciones que se pueden ejecutar afuera son del municipio y de Carabinero. Que, por ejemplo, cuando instalamos inhibición de celulares, lo hicimos en coordinación con ellos. Pero más allá de eso, y que yo creo que es un punto que uno tiene que hacerse cargo para este establecimiento como para cualquier otro, el segundo efecto que producen los centros penitenciarios, incluso cuando se instalan fuera de la ciudad, es que atraen población, porque suelen llevar servicios. Tienen efectos en torno a eso, y hay algunos aspectos regulatorios ahí que es conveniente hacerse cargo. Pero hoy día estamos en una contingencia de urgencia, y en una contingencia que es vital para el país. O sea, es vital... Y por eso en este punto he sido yo particularmente tan enfático. Y por eso he dicho, y he sido muy explícito, y lo sostengo, los datos están ahí. Si nosotros no tomamos decisiones oportunas, la crisis del sistema penitenciario está a la puerta. Hoy día ya tenemos una gran cantidad de controversia. Y lo segundo es que esta historia del país ya la he escrito con anterioridad. Y no la escribí hace mucho. Entonces, A eso me refiero yo, y a eso también se refería el presidente de la República cuando planteaba que uno tiene que actuar con responsabilidad, dado el contexto. Los contextos son muy relevantes para poder comprender las decisiones públicas. Por cierto, nunca son las ideales, pero hay decisiones públicas que hay que adoptar.
Ministro, en esto no hay nada de electoral, se lo pregunto porque hay un grupo parlamentario que dice que, o acusa al gobierno, mejor dicho, de usar este proyecto carcelario, el de Santiago, como estrategia electoral para favorecer a la alcaldesa, que también va con la reelección, Iracy Hassler.
Yo creo que los datos que he dado, los argumentos que he esgrimido, la manera en cómo se presentaron estos argumentos el año pasado en el Congreso, la tramitación de la ley, revelan que no hay ninguna contingencia electoral. Por lo pronto, en el caso particular nuestro, implica sostener una decisión que yo creo que es por el bien del país. Días atrás alguien decía, bueno, pero las otras alternativas, yo la verdad es que pregunto, ¿cuál es el alcalde que, si yo le hiciera una pregunta, mire, usted me recibiría?
Probablemente nadie.
O sea, nadie.
Nadie quiere una cárcel en su patio.
Por definición. ¿No? Sí, sí. Y es una tipología, el NIMBY, o sea
está ¿descarta algún tinte?
Completamente.
Electoral en esto.
No hay cómo, esencialmente por la urgencia que nosotros enfrentamos en la actualidad. Es más, lo diría del siguiente modo. Retrasar esta decisión por razones electorales sería especialmente dramático para el país, creo yo.
Ministro, ¿cuánta gente hoy por hoy está en máxima seguridad acá en el país?
Hoy día, en celdas de alta y máxima seguridad, recuerda que el sistema de máxima seguridad en Chile tiene dos mecanismos. Sí. Uno, REPAS, que está ahí en Pedro Mon, y segundo, las áreas de alta y máxima seguridad distribuidas en el país, sobre todo en los penales que se han construido en los últimos años o los que venían del sistema de concesiones. Son en total 270 personas que se encuentran en zonas de alta y máxima seguridad. Por eso, además, el presidente de la República, cuando hizo este anuncio, viene otro anuncio, que es el proyecto de ley que nosotros ya ingresamos, se dio cuenta ayer, que es la creación de la unidad de máxima seguridad en Gendarmería y el régimen penitenciario de máxima seguridad. Que esto nos permite dos cosas. Primero, tener una unidad especializada en Gendarmería, especialmente entrenada para este efecto, por las características de la criminalidad que está asociada ahí. Pero en segundo lugar, tener un régimen penitenciario regulado legalmente con este propósito. Hoy día ese es un sistema que está regulado por vía simplemente administrativa y hay un conjunto de herramientas que van más allá del aspecto físico, ¿no? La comunicación mediante locutorio, la separación por celda, las cámaras. No, tiene que ver al final también con el régimen legal de restricciones al cual están establecidos.
Más de 200 personas entre máxima y alta seguridad.
Sí.
¿Tiene el porcentaje de cuántos chilenos son esas personas?
Se lo puedo dar en relación al REPAS. En REPAS, hoy día del total de personas en máxima seguridad hay tres chilenos.
¿Solo tres chilenos?
Solo tres chilenos.
¿Y el resto todo extranjero?
Todos extranjeros. Y en el caso de REPAS, que es donde tenemos el contingente más complejo, la nacionalidad prevalente venezolana.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, conversando con Duna a esta hora de la mañana. Ministro, muchas gracias por venir, que esté muy bien.
Muy buen
mucha
día.
Suerte. 7:41, vamos a la pausa. Entel Digital cuenta con un robusto portafolio de soluciones digitales para impulsar el crecimiento de tu empresa. Encuentra desde ciberseguridad y servicios TI hasta solución en la nube con LOT y analítica de datos. Conoce más en enteldigital.cl. Y revisaron tus exámenes en Clínica Santa María. Puedes agendar tu próxima hora en cualquiera de sus centros médicos. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Julio Nahuel Gual y Leslie Ayala, acá en Duna en Punto.
La risa, ya lo sabemos, es la primera evidencia de la libertad.
En Duna, la escritora mexicana Rosario Castellanos. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
Construir un futuro mejor es responsabilidad de todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Sofía querida, no quiero que te asustes, ¿m? Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La compensación de la huella hídrica de la segunda versión del RAINMAT Arts Festival, un ciclo de música clásica, cultura y gastronomía realizada en la ciudad de Lleida, en España, recibió el premio Lurra Sarriac, que entrega el consorcio de aguas Bilbao Vizcaya. El evento cultural se convirtió en el primer festival Water Positive del mundo al devolver al ecosistema 1 millón de litros de agua, equivalentes al doble del consumo estimado durante la realización de este evento. La compensación de la huella de agua se realizó con agua de mar desalada proveniente de la planta municipal de Xavia, operada por Acciona. Los recursos regenerados fueron reinyectados a la tierra para evitar la desertificación de zonas de esta región catalana que presenta un alto déficit hídrico. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:45, 7:45, Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días.
¿Estás pensando en qué estás pensando?
No, que recomiendo, si la gente no escuchó, escuchar completa la entrevista al ministro de Justicia, Luis Cordero. Tiene muchos elementos muy importantes, no solo para su cartera, sino que para muchos otros.
Por supuesto que sí. Estamos con Julio Nahualgual, estamos con Leslie Ayala, que son nuestros infiltrados.
Buenos días.
De este último día de julio.
Sí, sí, sí. Fue como Marcial.
Vinieron a despedir.
El buenos días fue como Marcial. Así. Sí.
Buenos días. Sí. Sí.
Vengo con ánimo.
Vine con ánimo, Leslie.
Fue mucha energía, digamos.
Sí, por supuesto. Bueno, aprovechemos esa energía, Leslie. La partamos con usted a propósito de lo que se ha conocido de este operativo que comenzó el domingo en la noche, madrugada del lunes, ¿cierto? Y se detienen a estas personas, presuntos homicidas de los carabineros en ese hecho ocurrido en Cañete el 27 de abril pasado.
Sí, hoy día a la tarde continúa esta audiencia de formalización. Ayer fue el turno de la fiscalía que abrió estos 3 meses de pesquisa y es bastante insólito lo que ocurrió en este caso. Recordemos que el 27 de abril nos despertamos con este triple homicidio de carabineros de una forma además muy cruenta. Ellos habían recibido proyectiles de bala y además habían sido transportados en la propia camioneta, su patrulla, donde estaban realizando una revisión de un arresto domiciliario nocturno, cuando además estos autores de este crimen se cercioran de quemar, por supuesto, todo lo que tenía que ver con la camioneta y con los policías adentro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a poco andar, ya a los 3 días, por lo que conocemos ahora de la investigación, la Fiscalía de Carabineros ya sabía quiénes estaban detrás de este crimen, principalmente porque la persona a la que iban a controlar ese día, los 3 carabineros fallecidos, es una persona que es pariente de justamente los 3 imputados, digamos que hay uno prófugo, que son los hermanos Jefferson Felipe y Tomás Antigüen Santi, y además Nicolás Rivas, que es amigo de ellos y quien habría sido quien les facilitó las armas para esta emboscada que finalmente termina en esta tragedia. Entonces, a los tres días, por lo que conocimos ayer de la investigación y lo que dijo el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, ante el tribunal de Cañete, ya se sabía de quién eran los sospechosos, pero no valía solamente con el testimonio de este testigo protegido, que era la persona que estaba en arresto domiciliario nocturno, sino que se hizo un trabajo bastante desde el perfil científico. Hubo levantamientos de ADN, seguimiento obviamente también a quienes eran los sospechosos de este crimen, y mucha prueba balística, porque una de las principales pruebas que lo apunta o que lo sitúa en esta parcela, en el sector de Antiquina de Las Vegas, que es así el sector donde estaba el predio donde ocurre el crimen, son justamente un match que se hace con otro asalto que había ocurrido, un robo con intimidación el año anterior.
De una compañía de telefonía, ¿no?
Sí, de una de la compañía WOM, donde se encuentra también este match balístico. Es decir, se había ocupado en ese robo con intimidación un arma que también habían casquillos y registro de ella en el sitio del suceso donde se había acribillado, y finalmente, según los peritajes que ayer también dio cuenta la fiscalía, ejecutado a estos policías. En un inicio se pensaba que podían haber sido disparos o algún tipo de enfrentamiento del tipo de que los policías habían bajado la camioneta y al tiro habían sido blanco de proyectiles. Sin embargo, no fue así. Está comprobado que le quitaron los chalecos, es decir, desvistieron a los policías y luego de eso lo ejecutaron. Y los peritajes además dan cuenta de que habrían estado estos policías de rodilla y con los brazos en alto, lo que da cuenta también de lo que hay detrás de este crimen, que la fiscalía lo plantea como un asesinato. ¿Por qué un asesinato? Porque hubo una planificación. Esto se habría urdido al menos desde enero, según el testimonio de este testigo protegido reservado número 2, cuando sus parientes, en este caso lo vamos a decir, son sus sobrinos, le habrían dicho que querían hacer algo con los carabineros que venían a controlar esta medida cautelar, y que si él iba a participar en definitiva, y él supuestamente lo que dice a la fiscalía para colaborar es que no lo hizo, y finalmente esto redunda en el ataque. Ahora, estas personas arriesgan penas muy altas de cárcel. La fiscalía está pidiendo prisión preventiva, y por la cantidad de delito es muy probable que se exceda ya los límites de la pena que se puede solicitar, e incluso se piensa en un presidio perpetuo, ¿ya?
¿Calificado o perpetuo?
No, se parte del perpetuo en el sentido que acá hay distintos tipos de responsabilidades penales por cada uno de ellos. Tomás Antigüen, quien está hoy día prófugo de la justicia, tiene además un extenso prontuario policial, ya estuvo detenido por un ataque a una patrulla de carabinero, esa vez con una bomba de molotov. Entonces, esta seguida de ilícitos los harían al menos arriesgar desde el presidio perpetuo hacia arriba, pero estamos hablando de penalidades bastante altas, sobre todo por también lo cruento que fue este crimen, lo planificado que fue, y además también cabe destacar que este prófugo, que a todo esto salió a pata pelada corriendo el día del operativo, es bastante insólito que no haya sido arrestado o detenido más bien hasta el día de hoy. Fue buscado con drones, con estas cámaras que pueden ver geotérmicas,
infrarroja, claro,
que pueden ver justamente en un bosque, que es donde se habría refugiado, si es que estaba o no. Pero bueno, la fiscalía, de hecho el fiscal regional Roberto Garrido, ha sido bastante insistente en que quienes estén ayudando en este minuto a escapar a Tomás Antigüen se exponen también a penas muy altas, penas privativas de libertad, porque tendrían calidad de encubridores. Ya todos sabemos cuál es su rostro, todos sabemos qué se le imputa, y si bien obviamente ellos siguen siendo, como lo ha planteado Rodrigo, sospechosos de un crimen, nadie podría decir que no se sabe las características de este crimen y las pruebas que también tiene la fiscalía para sindicarlo a ellos como autores. Hoy día continúa esta audiencia, lo más probable es que ahora tomen la palabra las defensas para cuestionar. Por ejemplo, ayer ya se veía que la defensa iba a cuestionar estos peritajes genéticos donde se hicieron seguimiento o hasta el levantamiento de un escupitajo de uno de los imputados, sí, para poder hacer también para poder obtener una muestra genética y después hacer también match con restos biológicos que se encontraron en el sitio de suceso. Y yo creo que lo más importante que sucedió ayer es que tras los allanamientos se encontraron las armas de los carabineros. ¿Ya vienen dónde?
En la casa de... Sí.
En las casas de justamente los tres hermanos.
En la cercanía, Antigüen, ¿no? En la...
Claro, son, que son... Sí. Son predios y son casas que están, sí, colindantes, pero efectivamente estaban ahí, incluso también algunos rastros de sus uniformes. Entonces hoy día viene la defensa y yo creo que ya tendríamos una resolución del juzgado de garantía a ver si acoge o no la prisión preventiva. Y bueno, toda la alerta en la macrozona sur están justamente en poder dar con Tomás, que además, si uno revisa el expediente, sería uno de los cabecillas y líderes.
Y uno de los más violentos, además.
Uno de los más violentos, uno de los cabecillas y el autor, o sea, quien fraguó intelectualmente este ataque.
El prófugo.
El prófugo.
Así es. Ya, pues vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde. Don Julio Nahuelhual, vamos a Venezuela, miremos la economía de Venezuela, pero por sobre todo las posibles sanciones que se enfrenta hoy por hoy el gobierno de Maduro.
Sí, una economía, como todos sabemos, atribulada, complicada, pero fíjate que a propósito de las elecciones del domingo, uno hace un poco una radiografía de lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela hoy día la situación económica siempre es compleja, digamos. La economía venezolana es como una crisis permanente, es como una película, es como la crisis perpetua, digamos. Pero de alguna forma la economía venezolana estaba creciendo, este año iba a crecer, va a crecer 4%. Se está alejando un poco de esos escenarios de hiperinflación que tenía. Fíjate que en algún minuto llegó a tener 130.000% de inflación.
¿130.000?
Sí, es una locura el 2018.
Es lo mismo que decir no vamos a ir la inflación. O
sea, claro, en 2020 o por ahí había 30% de caída del PIB, imagínate. Entonces la situación de la economía durante los 10 últimos años era caótica. Bueno, y todos sabemos que eso provocó la huida de más de 7 millones de venezolanos de ese país, digamos. Pero ahora aparece un fantasma que Estados Unidos se ha encargado de filtrar a los medios. Hay muchas agencias, hay muchos medios latinos, agencias norteamericanas que están filtrando que Estados Unidos está dispuesto a establecer nuevas sanciones a Venezuela, digamos. Hay que tener en cuenta que ya había sanciones a Venezuela. Uno por un lado, por el lado del sector petrolero, digamos, habían restricciones a las ventas de petróleo.
Pero le seguían comprando. Ojo.
Exactamente. Pero fíjate que hubo una especie de limbo, un espacio donde Estados Unidos bajó esas sanciones en octubre del año pasado y las volvió a meter ahora en abril del 2024.
Pero hay algunas compañías que por una serie de cosas raras, compañías norteamericanas que han estado operando todo el tiempo con Venezuela. O sea, ahí también se habla de que si se endurece de verdad eso, ahí la cosa se complica, ¿no?
Exactamente. El tema es si se endurece, como dice Nicolás, como si se endurece un poco más. Recordemos que las restricciones que impuso Trump eran restringir la compra de bonos del gobierno venezolano de deuda, restringir la compra de bonos de la petrolera PDVSA de Venezuela, restricciones también con Chevron. Chevron tiene una asociación con el gobierno venezolano. Y además tenemos que decir que Estados Unidos también es un gran consumidor de petróleo. Entonces también hay ciertas cosas geopolíticas ahí que ver, digamos. Pero recordemos un poco cómo se origina esto, digamos. Recordemos que en los 70 y los 80, Nicolás, nosotros somos más viejitos, nos acordamos, Venezuela era un país, probablemente uno de los países más ricos de América Latina.
O sea, con expectativa de convertirse en país desarrollado muy pocos años.
Exactamente.
O sea, cualquier semejanza es coincidencia.
Claro, y de la mano del
buen petrolero.
Del petróleo, digamos, en esa época. Hasta acordémonos de las producciones de telenovela, esa época de los 80 sí, de Venezuela, eran impresionantes por toda América Latina, toda la producción audiovisual, cinematográfica. Venezuela estaba en camino a convertirse en un país desarrollado. Bueno, todo eso se fue al tacho de la basura. El 99 asume Chávez, digamos, y ahí empieza una serie de estatizaciones. Se empieza a huir, digamos, un poco la inversión privada, y ahí empieza a deteriorarse un poco la economía venezolana. Los últimos 10, 12 años, el PIB ha caído 75% en términos reales. La mitad de los venezolanos hoy día es pobre. Como te decía, los escenarios de hiperinflación fueron de los más extremos en el mundo, digamos, en Venezuela hace pocos años.
Julio, pero un detalle, es importante entenderlo, porque me lo apunta alguien y tiene toda la razón, y se podía malinterpretar lo que estábamos diciendo. A ver, la crisis venezolana no tiene que ver con las restricciones de Estados Unidos. O sea, tiene que ver con que decidieron no seguir explotando el petróleo, con la corrupción flagrante, rampante, con permitir ciertos niveles de crimen organizado. O sea, la verdad es que no tiene que ver. O sea, primero que las restricciones son relativamente recientes, no fueron durante todo el periodo. Chávez fue alguien bien visto en los inicios, porque era alguien que iba a terminar con la corrupción del COPEI y los demás, digamos. Por lo tanto, miremos la perspectiva. Es lo que hicieron ellos, no es por culpa de las sanciones que están donde están.
Alto porcentaje de la política interna.
Confirmo, por supuesto, no, las sanciones son es como el agregado de, sí, a la crisis, digamos, pero absolutamente, o sea, la crisis viene de mucho antes, digamos. Imagínate que el PIB venezolano hoy día son 100 mil millones de dólares, el PIB chileno son 350 mil. O sea, es menos de un tercio de lo que el PIB venezolano tenía en el 2012. Para que uno dimensione también, el ingreso mínimo en Venezuela son $4. Y si tú le agregas algunas subsidios, le agregas algunas otras cosas, digamos, de aporte estatal, puede llegar a $40. O sea, ahí tú te explicas un poco la crisis profunda que tiene la economía venezolana, que un poco se ha desnudado, digamos, porque todo el foco de la atención mundial hoy día está puesto en Venezuela. Hay que entender también que probablemente con estas protestas, con el endurecimiento de la política del régimen, probablemente pueda haber más huida de venezolanos, 1 millón, 2 millones, y que está enmarcado, digamos, en esta crisis permanente que tiene Venezuela.
Una noticia en desarrollo, por cierto, lo que está pasando en ese país. Julio Nagualgual, Leslie Ayala, Nicolás Vergara, muchas gracias, ¿eh? Que estén muy bien.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Noticias, después de eso hablemos en off acá al 89.7. Quédate en Duna. Buenos días.